El día de hoy vamos a estar continuando en el capítulo 1 con Santiago. Como acabamos de iniciar y a lo mejor te perdiste la introducción a Santiago, rápidamente la vamos a repasar. Te voy a pedir que pongas el primer slide. Decíamos que el libro de Santiago fue escrito por Jacobo, el hermano de Jesús. Se escribió más o menos entre el 40 y el 90 después de Cristo. Los eruditos se inclinan más hacia la época temprana, es decir, 40, 40 y tantos. Y versículo clave, un pasaje clave está en Santiago 1:22: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Temas centrales: prueba, sabiduría, riqueza, favoritismo, buenas obras. Y en una palabra definíamos, dale el siguiente por favor, integridad espiritual. Santiago es un libro que toca varios temas, son como mini sermones que tienen un énfasis en el hecho de que los cristianos tenemos que ser íntegros espiritualmente hablando, es decir, que tenemos que ser completos y maduros, como vimos la semana pasada. Y vamos a continuar, entonces acompáñame a Santiago, el capítulo 1. Vamos a estar en los versos del 12 al 18. ¿Ok? Verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Si ustedes recuerdan la semana pasada, entonces comenzamos esta carta universal, y veíamos cómo Santiago rápidamente nos habla acerca de la prueba. Y el énfasis está en el hecho de que comienza diciendo que cuando estemos atribulados, cuando estemos en medio de la prueba, respondamos ¿cómo? Dice ahí en el verso 2, con sumo gozo. Con sumo gozo. Y decíamos que Santiago nos habla de esta manera porque a la luz de lo que Cristo ha hecho y en este lugar de privilegio que es la gracia, decíamos que aún las tribulaciones tienen un propósito. Y Santiago dice: tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y hablamos que este tipo de pruebas abarca cualquier evento, cualquier situación, cualquier incidente, espérelo o no, que pueda poner en riesgo tu fidelidad al Señor. Y hablamos que son diferentes situaciones las que pueden suceder. Y lo que Santiago está diciendo es que en medio de la aflicción, en medio de la situación difícil, como creyentes podemos tener gozo. ¿Por qué? Porque el verso 3 dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Decíamos que esta paciencia, la palabra hupomone, básicamente es resistencia. Dios quiere que tú y yo seamos resistentes. Dios quiere que tú y yo aprendamos a perseverar en medio de la prueba, porque la resistencia no es el fin último, sino un medio para que nosotros también seamos perfectos y maduros. Dice el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y básicamente Santiago está animándonos para que nosotros veamos cada dificultad, cada tribulación, cada problema como una oportunidad para que Dios nos lleve a ser maduros, para que vayamos creciendo. Y en este segmento, a partir del verso 12, vamos a continuar con el tema. Santiago continúa con el tema. Te voy a pedir que pongas las láminas, por favor. Pero Santiago ahora nos va a dar un incentivo adicional. Lo que vamos a ver, dale el siguiente, por favor. Son en este bosquejo cómo, primero que nada, en el verso 12, la resistencia tiene recompensa. Resistir, perseverar, te da recompensa desde la perspectiva divina. Número 2, vamos a ver que la tentación no viene de Dios. Del verso 13 al 15, vamos a ver que la tentación no viene de Dios. Dios no es la fuente de tentación. Por el contrario, vamos a ver como punto 3 que Dios es bueno y que Él no cambia, del verso 16 a 18. ¿Ok? Para que no te pierdas, me decían mis hijas, sirve mucho que pongas el bosquejo. Bueno, vamos a poner el bosquejo. Entonces, ahí está. Ok. Ahora, si das la primera, la mira que sigue, Santiago comenzó hablando de la prueba. Y dice, ¿sabes qué? A través de la prueba, Dios hace un trabajo de constancia. Cuando tú tomas la prueba con gozo, tú tienes la oportunidad de ser resistente. Y cuando hay esa constancia en tu vida, Dios sigue trabajando a través de la constancia para que tú seas íntegro, para que seas aprobado. Recuerden que el propósito de Dios, la meta de Dios para cada uno de nosotros, la meta general, es que tú y yo seamos como ¿quién? Como Jesús. Lo vimos en Romanos 8:28, 29 y 30. Dios está trabajando a través de las circunstancias y dice Pablo, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, eso no significa que todas las cosas que pasan te van a salir bien. No, lo que está diciendo es que las dificultades, los problemas, aquellas cosas que tú no ves al beneficio alguno, Dios las va a usar para que a través de ellas tú seas formado para ser más como Jesús. Y una vez que tú seas aprobado, ahora hay una promesa y es con lo que empieza Santiago. Santiago no cambia el tema, sino que dice el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, no solamente nos dice Santiago que al resistir nuestro carácter va a ser moldeado, va a ser transformado, vamos a ser aprobados, porque lo que Dios quiere es que seamos íntegros espiritualmente hablando, sino que ahora nos dice que en la vida futura va a haber recompensa. De hecho, es una recompensa que comienza en esta vida. Allí la menciona en el versículo 12 como la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman, a los que le aman. Ahora, los que le aman son aquellos que son su pueblo. Los que le aman son aquellos que han creído en Jesús. Los que le aman son aquellos que son salvos. Y dice, para aquellos que son salvos, primero el verso 12 dice, son bienaventurados. Son parte de su pueblo. Y quiero que veas la conexión que está haciendo Santiago. Toda la primera parte que vimos la semana pasada tenía que ver con la prueba. Si tenías necesidad, dice, para pasar esta prueba, pide a Dios sabiduría porque Él da sin reprochar nada. Y dice allí, a través de estas pruebas, Él te va a ir moldeando para que seas paciente, para que seas perfecto, para que no te falte ninguna cosa. Eres bienaventurado porque eres parte del pueblo de Dios. Porque estás participando en estas cosas, pero no estás participando solo. El sufrimiento, el dolor, las enfermedades, los problemas no son exclusivas de los no cristianos, ¿estás de acuerdo? Son una realidad en este mundo. Y ustedes saben, la semana pasada, el domingo, tuvimos un servicio inusual. Falleció Josette, ¿se acuerdan? Si tú no estuviste allí, el domingo hablamos acerca de esto, porque las situaciones van a llegar. Los problemas llegan. Y lo que Santiago dice, considérate bienaventurado porque si eres parte del pueblo de Dios, no solamente Dios trabaja a través de esas cosas, sino que además hay una recompensa. Y dice, es una corona. Ahora, cuando hablamos o mencionamos la palabra corona, te imaginas una de oro con joyas y la de la Barbie, ¿no? Algo así. Pero no, la palabra estéfanos en la antigüedad básicamente hacía referencia a una guirnalda, a una ramita de laurel, ¿no? De olor, de laurel o de olivo. El punto era un reconocimiento, particularmente en las competencias atléticas. De tal manera que lo que está diciendo Santiago es que hay un reconocimiento para todos aquellos que perseveran, para todos aquellos que pueden ver la prueba como una oportunidad de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nos lleve a ser perfectos, para que nos lleve a ser cabales. Dice ahí: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, esta bendición, esta corona, es algo que Pablo también usa como imagen, hablando de los cristianos, en 1 Corintios, si te acuerdas, 1 Corintios 9, no sé si la puedes proyectar allí, por favor, Mario. 1 Corintios, para que la apuntes, 9:25. Pablo hace una referencia a los juegos deportivos y menciona este premio. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora, Pablo hace un contraste. Los atletas en aquella época y el día de hoy se sometían por meses a un entrenamiento riguroso. Se abstenían de cosas, tú sabes, la dieta, la disciplina del sueño, del entrenamiento. Y todo lo hacían, dice, por ganar esta coronita, este ramito que te lo pusieran en la cabeza. Pero dice, nosotros vamos por un trofeo que no se marchita, por un trofeo que es eterno. Ahora, la idea de esto, familia, es que tú y yo podamos ver, y lo vas a encontrar continuamente en el Nuevo Testamento, Dios no nos quiere sobornar con esto, pero Dios nos muestra su bondad porque no solamente nos ha salvado, Él nos ha hecho parte activa de su plan y su propósito, y aún nos habla de recompensas. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo, en 2 Timoteo, ya cuando Pablo va a prácticamente se está despidiendo de él, le dice a Timoteo: yo ya estoy listo para partir, solo me queda pendiente recibir mi corona, ¿no? La cual el Señor dice va a dar a todos los que son fieles también. De tal manera que esta imagen del premio, de la recompensa, es algo que vamos a ver recurrentemente en el Nuevo Testamento. De hecho, lo podemos ver si vas también, por favor, a Apocalipsis, al capítulo 2, Apocalipsis 2:10, cuando les escribe a las iglesias. Dice allí, Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, problemas, tribulaciones, persecución, para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel, resiste hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora tú y yo tenemos la corona. Es decir, la fidelidad a Dios empiezas a disfrutarla desde este mundo. Ahí es el cumplimiento de la vida eterna. Pero comenzamos a disfrutarla aquí, cuando tú y yo caminamos en fidelidad a Dios. Ahora, regresa a Santiago, por favor. El punto que menciona aquí entonces Santiago es, hay otro incentivo. No solamente Dios quiere hacerte perfecto, Dios quiere coronarte, Dios quiere darte recompensa. Todo lo que tú y yo hagamos aquí tiene un reflejo, tiene un impacto en la eternidad. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 3 también cuando Pablo habla de la construcción? Dice, cada uno de ustedes mire cómo edifica. ¿Por qué? Porque la obra de cada uno va a ser probada. Lo que tú hagas aquí importa. Las decisiones que tú tomes aquí tienen un impacto en la eternidad, para bien o para mal. Dice Pablo que algunos sufrirán pérdida en aquel día, porque la obra, dice, se va a quemar. La obra se va a perder. Y ese es el punto. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Viendo para este mundo o viendo para la eternidad? Ok, ahora dice Santiago en el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, es bien interesante porque la semana pasada yo les mencionaba que la palabra tentar y la palabra probar es la misma, peirazo, es la misma palabra que se utiliza allí. Y lo que dicen los eruditos básicamente es que aquí lo que está haciendo Santiago es que no está cambiando del tema, porque comienza hablando de la prueba, pero la prueba y la tentación no es lo mismo, ¿estás de acuerdo? la prueba y la tentación no son lo mismo. Cada prueba tiene el riesgo de que se convierta o que dé pie a una tentación. Y ahorita vamos a ver eso. Pero la palabra es la misma, la conexión es la misma. Santiago lo que quiere que veamos es que en medio de la prueba somos susceptibles de ser tentados, pero quiere que dejar en claro que la tentación no viene de Dios. La tentación no viene de Dios. Dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, los cristianos y las personas en general tenemos esta condición cuando algo sucede, cuando algo nos va mal, normalmente lo que buscamos es un culpable. Y los cristianos nos encanta echar la culpa al diablo. Cochino diablo, otra vez. ¿Sí o no? El matrimonio, el diablo, ¿no? Tus luchas ahí, el diablo. Y dice, el peor de los casos es que digas, Dios, Dios es el que hizo esto. Dios me hizo tropezar. Y Santiago dice, cuando tú eres tentado, cuando tú eres probado, puede venir la tentación, pero nunca digas que la tentación viene de Dios, porque Dios no tienta. Ahora, hay una imagen donde, la que sigue, la tentación, muchas personas dicen, es Dios el que me está tentando. Ahora, ¿qué sucede? Santiago acaba de hablarnos hasta el capítulo 12 de aquellos que resisten, aquellos que permanecen, aquellos que perseveran. Pero ¿qué sucede cuando caemos? ¿Qué sucede cuando viene una situación que no esperas? ¿Qué sucede cuando tus deseos, tus anhelos, aquellas cosas que planeaste, Dios de repente parece frustrar todas las cosas que tú estabas esperando? ¿Cómo respondes tú? Y este es el punto. Dios nos prueba, sí, pero la tentación no viene de Dios. ¿De dónde viene la tentación? ¿La de la siguiente? Mis propios deseos. La prueba es externa, pero la tentación es interna. ¿Sí que captas eso? Dice allí el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra literal es deseo, es atraído y seducido. Y esto es interesante porque lo que dice Santiago es, tú tenías tu plan, no salió tu plan, pero tú deseabas eso. Y cuando se frustra, Dios es una oportunidad para probarte a ti. ¿Se acuerdan en consejería? Los que llevaron el taller de consejería. El sol. Viene el sol, calienta y cada árbol, dependiendo de su raíz, va a responder con un fruto distinto. Unos van a dar espinas y otros van a dar buen fruto. ¿Cuál es la diferencia? La raíz. El punto es, las situaciones van a llegar. La manera en que tú respondes revela tu corazón. Y lo que Santiago está diciendo es que cada vez que hay dificultades es una oportunidad. Lo que Dios quiere es que a través de esa dificultad tú glorifiques a Dios, tú respondas de una manera que le dé gloria a Él, pero está el riesgo de que tú respondas de una manera que sea pecaminosa contra Dios. ¿Sabes que aún podemos pecar contra Dios por cosas buenas? Tú puedes anhelar algo. Luego puede ser el ministerio, puede ser una persona a la que tú amas, pero cuando tu corazón está allá, cuando tú de tu deseo toma control, vamos a decir el deseo de tener un hijo, el deseo de tener un esposo, un novio, una novia, de cumplir un plan, cuando lo amas tanto que toma control de ti, estás dispuesto entonces a ofender a Dios con tal de tener eso que no puedes tener. Y vas a responder de una manera que no glorifica a Dios. Y esa es la tentación. La tentación no surgió del problema. Dios, en su providencia, en su control, vamos a decir, evitó que tú tuvieras al esposo, al novio, al hijo, a la hija, lo que tú quieras, para que tú crecieras. Pero tú en tu deseo respondes con enojo, respondes con incredulidad, y entonces la tentación no surgió de fuera. ¿De dónde surgió? De tu deseo. Santiago, lo vamos a ver más a detalle, pero si te acuerdas, pon Santiago 4.1, por favor, Mario, en la NTV. 4.1. Cuando tú ves en el capítulo 4, Santiago comienza de esta manera. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y ya de ahí tú sabes lo que sigue. Santiago dice, pelea, lucha, no lo consigues si estás dispuesto a matar. Y no lo tienes porque no lo pides a Dios. Y cuando lo pides, no lo tienes porque pides mal para gastar en tus deleites. Dios nos hizo con deseos a todos los seres humanos. Y tú y yo podemos desear a Dios como John Piper. Podemos usar esos deseos para dar gloria a Dios. Pero cuando nuestros deseos nos engañan, cuando pensamos que el gozo, la felicidad, la satisfacción, la seguridad la voy a encontrar en algo o alguien que no es Dios, entonces ya caí en la trampa. Porque entonces voy a anhelar eso más que a Dios. Y cuando lo hago, básicamente es idolatría. Y entonces estoy dispuesto a ofender a Dios con tal de tener aquello que creo que me va a satisfacer y que me va a hacer pleno. Y ese es el problema con el pecado. Santiago dice, nunca digas que Dios te tienta, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El problema está en tu corazón. Tú eres la fuente del mal, dice allí en el verso 13, cuando alguno es tentado, perdón, verso 14, cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Si te fijas, Santiago usa una analogía biológica y dice, esto es como un embarazo. El deseo viene y es normal que tú y yo tengamos deseos. El problema es, dice, si lo dejas crecer, va a nacer, y cuando crezca, este es un asesino serial. Dice, da luz a muerte. Y ese es el punto. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, no somos perfectos. Y por eso la advertencia que hace Santiago. Cuando venga la prueba, ten cuidado con la tentación, porque Dios no está probándote para que tú caigas. Dios te prueba para que tú crezcas. Dios quiere que tú y yo crezcamos y seamos maduros y nos parezcamos a Jesús. Pero el riesgo en el camino es que tú y yo no solamente tengamos ese deseo, es que lo dejemos crecer. No está mal que tengas de repente esos deseos. El problema es cuando lo dejas crecer, le das papita para que se ponga gordito y al rato te mata. Toma control sobre ti. Da luz el pecado y luego viene la muerte. Y ese es el punto, esa es la advertencia. Dios no es la fuente de la tentación. ¿Te fijas? Ahora, no es que digamos que el diablo no tiene nada que ver en esto, pero la realidad, la Biblia nos dice que estamos tan, pero tan profundo en el hoyo que no necesitamos al diablo. Todo el mundo, de hecho, camina bajo la influencia de Satanás. A veces los cristianos piensan que el diablo se toma la molestia de ir a tu casa especialmente contigo para hacerte tropezar. Pero no es así. Dice, de hecho, cuando tú lees Efesios 2, si te acuerdas, Efesios 2, si lo puedes poner en la NTV también, Efesios 2 nos muestra la realidad de la forma de pensar del mundo. Vete al versículo 2, por favor. Dice, vivían en pecado, igual que ¿quién? El resto de la gente. Todas las personas sin Cristo viven en pecado. Y Pablo dice, ustedes antes de Cristo vivían como el resto de la gente. ¿Cómo? En pecado. ¿Cómo vivían? Obedeciendo al diablo. Ahora, no es porque el diablo esté ahí 24/7 en tu casa, a ver qué haces. No, la forma de pensar del mundo está influenciada por el diablo. Es decir, todos pensamos como él. Él es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de quienes, los que se niegan a obedecer a Dios. Ahora sí, bueno, es que yo soy cristiano, pero no obedezco a Dios. Pues entonces, si no obedeces a Dios, no hay más que de dos sopas, ¿no? Ok, verso 3. Dice, todos vivíamos así en el pasado, ¿y qué hacíamos? Siguiendo, ¿qué cosa? Los deseos de nuestras pasiones, lo que nos da la gana. De tal manera que lo único que está haciendo Santiago es que veamos y entendamos que Dios no es la fuente de la tentación, es nuestro corazón. Nuestro corazón. Aquí cuando tú deseas algo y no lo consigues, entonces te enojas, pataleas, haces berrinche, enojas con Dios, te enojas con la iglesia, te enojas con tus papás, te enojas con tu novia. ¿Por qué? Porque quieres lo que quieres. Amas lo que amas y por eso haces lo que haces. Así que Santiago dice, cuidado de culpar a Dios. Eso fue lo que hizo Adán. Primero, Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente y pues ahí culpó a Dios, porque ¿quién creó a la serpiente? Entonces, cuidado, eres tú la fuente de la tentación. ¿Sí queda claro? Acuérdate de esto, la prueba va a venir. ¿Cómo vas a responder tú? Va a haber cosas que no se van a dar como tú pensaste. Van a venir eventos que no tenías planeados en la agenda. Va a haber situaciones que te van a doler, que te van a herir, que te van a lastimar. ¿Cómo vas a responder tú? ¿Para dar gloria a Dios o para pecar contra Dios? Ahora, en contraste, lo que hace aquí en el versículo 16 en adelante, el 16 al 18, es mostrar que Dios es bueno. Ahora, quiero que veas, a lo largo de todo el libro de Santiago vas a ver estos contrastes. Porque Santiago nos dice en los primeros versos del capítulo 1, Dios quiere que tú seas completo y cabal, y la manera en que lo describe es similar a cuando da luz al pecado. Una vez que el pecado concibe, entonces viene la muerte. Es un contraste entre que seas completo, íntegro para Dios o que estés completo para el pecado. ¿Por qué ese contraste? Porque si tú y yo no captamos esto, si tú y yo respondemos siempre a la prueba cayendo en la tentación, lo que está sucediendo es que en lugar de crecer en resistencia y hacernos cabales o íntegros espiritualmente, nos estamos fortaleciendo en el pecado. Y esos son patrones que tú puedes decir, bueno, es que ya tengo años yo luchando con esto, así soy. Sí, porque siempre estás respondiendo igual. Tú eres responsable de cómo respondes. Porque Santiago dijo, necesitas sabiduría, pídesela a Dios, Él te lo va a dar. Y ese es el punto de lo que sigue. A partir del verso 16, Él dice este contraste entre hombres que cambian, que son como la ola, que son de doble ánimo, y un Dios que no cambia. Dice el verso 16, amados hermanos míos, ahora sí, no fallen, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pon la lámina porque está bonita nomás, Mario, por favor. Todas las cosas buenas vienen de quién, de Dios, vienen de Dios. Dios no te trae la tentación, pero Él te trae todas las cosas buenas. De hecho, si tú recuerdas, en el versículo 5 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les va a ser dado. Dios no es la fuente de tentación, Dios es la fuente de todas las cosas buenas. Tú, los hombres son, dice, de doble ánimo, pero Dios no cambia. Él es el padre de las luces, literalmente es el padre de las lumbreras, los astros. Y Santiago tiene esta imagen de Dios como el creador. Él es el padre, él es el que creó los astros. Y esos astros son los que nos dan luz. Y esa luz es la que produce sombras. Y en ese movimiento de los astros, la sombra se mueve. Pero Dios no es así. Dios no se mueve. De lo que habla es de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Cuando llevamos el taller o en el curso de teología, si te pones a pensar en estas cosas, es bien interesante. ¿Por qué Dios no cambia? ¿Qué significa que Dios no cambie? Es perfecto. Tú y yo podemos aprender, cambiamos. Tú y yo envejecemos porque estamos sujetos al tiempo. Tú y yo nos podemos mover de un lugar a otro porque vivimos en una dimensión de espacio, pero Dios no. Dios no cambia. Dios es perfecto. Dios no puede aprender. A Dios no se le olvida nada. Dios no se arruga, no se enferma, no se mueve de lugar. Él no cambia. Y Santiago dice, este Dios es el que te da todas las cosas buenas. Y este Dios no cambia. Este Dios siempre se mantiene fiel. Siempre es el mismo. Él es el Padre de la creación. Él es el que creó todas las cosas, dice allí, pero no solamente eso. En el verso 18 te muestra hasta dónde llega su bondad y da un ejemplo. El verso 18 dice, Él, este Dios bueno, el Padre de las luces, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Ahora, si bien como Dios el Creador nos hizo nacer porque nos formó, el énfasis aquí es en que nos hizo renacer, en que hemos sido recreados, en que tenemos esta vida eterna, esta nueva vida. De tal manera que somos, dice aquí, por medio de su palabra, la palabra de verdad, somos las primicias de sus criaturas. Si pones la NTV, por favor, ese versículo. Mira cómo lo pone en la NTV. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Cuando habla de las primicias, habla de los primeros frutos. ¿Por qué? Porque se acuerdan que hay una promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, lo vimos el domingo. Está en Apocalipsis 21. Vimos que en Romanos 8 estaba esta promesa, este anhelo de la creación que está gimiendo por la corrupción, por causa del pecado. Y dice que nosotros mismos estamos gimiendo, pero tú y yo, como dice Corintios, somos una nueva creación. Y lo que está diciendo aquí Santiago es que a través de este Dios bueno, de este Dios que no cambia, tú y yo somos un anticipo de la gloria venidera que se va a manifestar. Y por eso yo les decía que somos como John Carter, caminamos entre dos mundos. Nosotros somos una nueva creación que todavía no se consuma, pero nosotros vivimos en este mundo que va a desaparecer, pero ya estamos en el otro. En Efesios dice que estamos sentados ¿dónde? En lugares celestiales. Dice que todo el mundo venidero se va a entregar a nosotros. De tal manera que aun cuando todavía no se ha consumado esta obra, el plan de Dios apunta para allá y tú y yo y todos aquellos que aman al Señor, todos aquellos que han recibido a Cristo, somos el anticipo, somos el adelanto de la gloria que se va a manifestar cuando el Señor consume su plan. Y lo va a hacer. Así de que tú y yo, dice, somos las primicias y es Él el que lo hizo. Él nos hizo nacer. Él es el que por su voluntad, porque es bueno, nos hizo nacer. Ahora, si tú vas a Primera de Pedro, al capítulo 1, dice allí, mira del verso 2, bueno, vamos a leer del verso 1 para que hagas contexto. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué cosa? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Es el mismo mensaje. Dios, este Dios bueno, nos ha hecho renacer, nos ha dado esta promesa y nos prueba para que crezcamos, para que le demos gloria a Él, para que a través de las pruebas y las dificultades, que también pasan los que no creen en Jesús, pero que tú y yo podamos marcar una diferencia adorando y dando gloria a este Dios tan bueno que no cambia. Así que el punto es este: las aflicciones van a venir, es decir, van a venir las pruebas. Y otra vez, prueba es cualquier evento que ponga en riesgo tu fidelidad a Dios. Y cuando viene la prueba, viene el peligro de la tentación, porque tú vas a tener que decidir cómo respondes a esto. Si con confianza y con fe, para gloria de Dios, o si decides pecar y entonces ofendes a tu Dios. ¿Sí queda claro? Y esto, familia, esto es ahora sí que el pan de todos los días. Porque todos los días somos probados. Porque quizá tú veas como prueba las grandes situaciones que llegan a tu vida. Pero la realidad es que todos los días tú y yo tenemos que responder a situaciones que no esperábamos. O a planes frustrados, hijos desobedientes, jefes que no aguantas, y siempre con la lucha en tu corazón y tus deseos. Y el punto es ese: Dios no tiene nada que ver con lo que tú dejes crecer aquí. Tú y yo somos responsables de lo que dejamos crecer en nuestro corazón. Dios nos da todo lo que necesitamos. Él es bueno, es la fuente de toda bendición. Pero nuestro corazón, como dijo Jeremías, es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Así de que todos los días estamos en este proceso donde Dios quiere que tú y yo crezcamos para ser íntegros espiritualmente. Amén. Te invito para que te pongas de pie. Por favor, vamos a orar. Si tú te pones a pensar en esto, te vas a dar cuenta que muchas de las situaciones que tú enfrentas todos los días, si tú te anticipas, puedes responder y puedes resolverlas de la manera correcta. Santiago ya nos puso la alerta, ya puso el foco sobre nuestro corazón. Y yo te decía que aún deseos por cosas que son legítimas, que son buenas, te pueden llevar a pecar contra Dios. No está mal que tengas los deseos. El problema es que los alimentes, los dejes crecer, porque ese deseo no se va a quedar allí. Si el deseo está creciendo, ¿en qué se va a convertir? En una acción. Va a venir una acción. Va a haber pecado. Y entonces va a venir la culpa y todas sus consecuencias. Entonces vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría. Si tú ves, de hecho, este lenguaje que usa atraído y arrastrado es literalmente, es una imagen de pesca, y esa es la manera en que viene la tentación. Te ponen el cebo en el anzuelo, y cuando lo muerdes, literal, esa es la imagen de que te arrastran. Por eso cuando alimentamos el deseo y lo dejamos concebir el pecado, estamos en el punto sin regreso, es decir, las consecuencias vienen. Y Dios es tan bueno, porque Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias van, esas siguen. Y Dios lo que quiere, no solamente otra vez que crezcamos en madurez, también cuando nosotros somos obedientes, las consecuencias del pecado no van a llegar. ¿Sí? Entonces vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esta advertencia que tú nos haces y por esta confirmación, porque podemos ver que nuestro corazón es la fuente del mal, Señor. Que no tenemos que buscar culpables, porque los deseos están en nosotros. Esos deseos que pueden ser legítimos, que pueden ser buenos, pero cuando salen de control, Señor, se convierten en pecaminosos. Y cuando los dejamos crecer, Señor, se convierten en pecado. Señor, danos sabiduría para que podamos abrazarnos de ti, para que podamos permanecer en ti, Señor, conociendo que tú no cambias, que tú eres la fuente de todo bien para nosotros, que tú eres aquel que nos bendice, el que nos ha hecho renacer por medio del evangelio, de esta palabra de verdad, nos ha dado una nueva vida, Señor, y tú nos has dado de tu Espíritu Santo. Ahora somos tus primicias, los primeros frutos de esta salvación que tú vas a manifestar, Señor, en tiempo futuro. Ayúdanos para que podamos permanecer en fidelidad a ti. Oh Señor, sabemos que somos débiles, pero tú nos has dado tu Espíritu Santo, y tu palabra dice que es el poder que levantó a Jesús de los muertos. Ese mismo poder opera en nosotros, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, y que como hijos obedientes podamos no solamente escuchar, leer tu palabra, sino como mismo Santiago nos invita, Señor, que no seamos olvidadizos, que la pongamos por obra, que practiquemos aquello, Señor, que tú nos enseñas, aquello que tú nos revelas en tu palabra, y que lo hagamos para tu gloria. Nuestro deseo es glorificarte en todas las cosas, Señor. Ayúdanos para que aún en medio de la prueba respondamos de tal forma que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.